Vamos entonces a retomar nuestro estudio de la segunda venida de Cristo, desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo. Le decíamos a nuestros amados hermanos en Temuco que en este proceso de desarrollo de su iglesia local, que confiamos plenamente el Señor va a ir estableciendo, confirmando, levantando hermanos, dones espirituales, ¿cierto? Porque eso es lo que el Señor promete, que en sus predicaciones, en sus reflexiones, siempre procuren predicar todo el consejo de Dios. ¿Cierto que se lo decíamos? Todo el consejo de Dios. Y esto significa no solamente palabras exhortativas, que son necesarias, doctrinas fundamentales, como por ejemplo la resurrección, la muerte vicaria de Cristo, en fin, todo lo que significa el Evangelio, la justificación, sino que también consideren lo que respecta al porvenir, es decir, las profecías. Porque las profecías, como lo decimos y lo seguimos repitiendo y lo vamos a hacer hasta que Cristo vuelva, es nuestra carta de navegación, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos un rumbo específico, hermanos. No estamos a la deriva, no sabemos, no estamos como quien no sabe qué es lo que viene el día de mañana. Lo que está pasando en nuestra sociedad, aunque nos molesta, nos preocupa, ¿cierto? Incluso nos podría indignar lo que está pasando, la inmoralidad y todo este tema de irse en contra de Dios, la Biblia ya lo anticipa, lo anticipaba, antes que inclusive comenzara a asomarse como lo estamos viendo el día de hoy. Los que ya llevamos un tiempo en el Evangelio, hace décadas atrás, no veíamos con tanta nitidez esta oleada de inmoralidad que cumple ya o comienza a cumplir la profecía final de que el regreso de Cristo sería como en los días de Lot, una sociedad inmoral, corrupta, degenerada. Eso es lo que estamos viviendo, hermanos. Pero eso que nos indigna y nos preocupa también nos debe llenar de gozo, porque las escrituras son veraces y se van a cumplir. Por lo tanto, las profecías son nuestra carta de navegación para poder comprender lo que viene. Si abandonamos esta carta de navegación, también vamos a desviar el rumbo, como tristemente lo vemos en la iglesia actual. Muy bien, entonces estamos estudiando hechos intermedios que están ubicados entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Haciendo una breve secuencia, nosotros lo que estamos esperando ahora como iglesia es el arrebatamiento de la iglesia. Y permítame enfatizar eso, la iglesia no está esperando señales. No obstante, vemos señales, ¿cierto? Vemos lo que está pasando en el mundo, cómo se está configurando en una unidad, en una aparente paz, y vemos, por ejemplo, la inmoralidad social, pero eso, hermanos, no es señal para el arrebatamiento. Eso es una señal, una antesala hacia lo que viene después del arrebatamiento. Y siempre culminamos con esta frase. Si vemos señales que se proyectan a la segunda venida de Cristo, ¿cuánto más cerca e inminente es el arrebatamiento de la iglesia? Se lo digo porque me preguntaban por ahí sobre las lunas, que hay un eclipse y la gente se preocupa, y hay algunos creyentes que están preocupados de mirar las señales en los cielos. La iglesia no anda por vista, como lo decía nuestro hermano en la mañana, la iglesia anda por fe, así lo dice el apóstol Pablo. Las señales, prodigios, como lo mencionaba, ya pasaron. Ahora nosotros creemos en el testimonio de las Escrituras y esperamos el inminente regreso del Salvador. Así que es muy importante estudiar las profecías y esa es la secuencia. Primero el arrebatamiento de la iglesia, nosotros desaparecemos de acá, arriba en el cielo el tribunal de Cristo, el reparto de coronas, de recompensas, para finalmente unirnos a nuestro esposo en las bodas del Cordero. Pero en la tierra, una vez que nosotros somos arrebatados, se manifiesta un personaje, que lo hemos estado también mencionando, que es necesario. Si está escrito, es porque es necesario que lo conozcamos. Y es necesario enseñarlo. Es el anticristo, el hijo de perdición, el inicuo, el príncipe, como dice el profeta Daniel, ¿cierto? Un príncipe que ha de venir, ¿se acuerdan? No, no es el Señor Jesucristo, sino que es un usurpador, es un suplantador, pero también con mucha precisión el apóstol Juan lo llama el anticristo. Y el prefijo anti significa que se pone en lugar de Cristo. No solamente se va a revelar como un opositor a Cristo y va a blasfemar contra Cristo, sino que inicialmente y en ese ámbito de engaño va a actuar como Cristo porque se va a poner en el lugar de Cristo. Entonces cuando el Señor vuelva, el Señor le va a destruir y lo va a mandar a un lugar que se llama el abismo, ¿cierto? Va a estar encerrado ahí para finalmente el destino final es el lago de fuego y azufre. Ciertamente, hermanos, todo lo que estamos hablando para un hombre racional que no ha nacido de nuevo, esto es una absoluta locura, ¿cierto? Pero gracias al Señor que nos abrió el entendimiento. Como lo estamos viendo el día jueves, Él nos quiso revelar la verdad. Sí, Padre, porque así te agradó, decía, ¿cierto? Gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Amén, hermanos. Entonces estamos hablando un poco del misterio de la iniquidad, ¿cierto? Avanzando para terminar el día de hoy ese punto. El misterio de la iniquidad significa sin ley. Todo lo que quiera vivir sin Dios y sin su ley es el ámbito, la esfera de la iniquidad. ¿Cuándo comienza la iniquidad? En el cielo, muy bien, en la eternidad, cuando se revela este querubín privilegiado llamado Lucero, que lo leímos ahí en la descripción de Isaías, de Ezequiel, quiso ser como Dios. En definitiva, el pecado de Lucero quiso ser semejante al Señor, quiso tomar el trono, quiso ser el soberano. Gran pecado, hermanos. Pero el pecado que empezó en el cielo, después pasó a la tierra, al plano temporal. Y el pecado entró por un hombre. Y por el hombre entró el pecado y la muerte. Y por la muerte, ¿no es cierto?, nosotros vemos que el misterio de la iniquidad es parte de la esfera del mundo. Como lo dice el apóstol Juan, ¿cierto? Todo el mundo, incrédulo, corrupto, de donde nosotros fuimos sacados, está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la esencia, la característica, el sello del pecado, es básicamente lo mismo que comenzó en el cielo. Nosotros queremos ser como Dios. El pecado es una autosatisfacción, no la satisfacción del carácter santo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos una lucha entre el viejo hombre y la nueva naturaleza. Algo hablábamos con los hermanos allá en Temuco, estos temas que siempre son recurrentes. Esa lucha que tiene el creyente con un cuerpo de muerte que todavía está conforme al pecado adámico, ¿cierto? Que comienza ya en Génesis capítulo 3. Entonces el hombre siempre ha querido rebelarse en contra de Dios. Siempre ha querido vivir fuera de la ley de Dios, ¿ya? Y eso es iniquidad. ¿Se acuerda que lo hablábamos? Iniquidad. Ahora, el misterio de la iniquidad tiene varias aristas, pero nosotros nos hemos enfocado básicamente en la arista, en el campo religioso, ¿ya? Porque hay una religión misterio que revela este misterio de la iniquidad, valga la redundancia, que es el culto de la madre y del hijo. Acuérdense que el sello de Satanás es ponerse en el lugar de Dios. De modo que todo lo que Dios ha revelado, que tiene claras doctrinas, enseñanzas, fundamentos, Satanás lo quiere revertir y sobreponer una antítesis a esa verdad. El apóstol Pablo le advertía a Timoteo que tuviera cuidado con la falsamente llamada ciencia. Esa ciencia en el original es antítesis, es decir, que tuviera cuidado con la mentira, con lo que se opone a la verdad. Entonces, como nosotros entendemos a la luz de las Escrituras que el misterio de la piedad es el misterio del Padre y del Hijo, así comienza el ministerio de Cristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, así también el misterio de la iniquidad es el misterio babilónico de la madre y del hijo. Es increíble cómo ha trascendido a través de las culturas, a través de las civilizaciones, hasta el día de hoy. Y usted dirá, pero ¿dónde hay este culto de la madre y del hijo? En el catolicismo romano, en esa mujer que la estamos describiendo ahora, esa mujer que pregona este misterio oculto, ¿cierto? Este misterio ocultista, mejor dicho, religión misterio de la madre y del hijo, la iglesia católica romana que el Señor va a destruir antes que se celebren las bodas del Cordero. Eso hemos estado viendo en resumen, hermanos. Entonces, yo la semana pasada comentaba un poquito Lo invito, sí, a abrir su Biblia en Apocalipsis 17 para culminar este punto, pero mientras lo buscan, voy a tomar agua. Mientras lo buscan, yo les mencionaba la semana pasada algunas características de lo que significa una prostituta, una ramera, ¿cierto? Es interesante, yo estuve profundizando un poquito en la etimología de la palabra ramera. La ramera viene de ramos, ¿eh? Las mujeres prostitutas siempre han ocultado su oficio entre cosas que aparentemente son nobles. Entonces, dice la historia que las prostitutas ponían en sus puertas ramas para simular su burdel o su prostíbulo con otro tipo de actividades más nobles. De ahí viene la palabra ramera, es por la que portaban el ramo. Pero el original de la palabra ramera en la escritura es porneia, la misma palabra que usa para fornicación, ¿ya? Si usted va al original en la palabra fornicación, cuando Dios prohíbe la fornicación, es porneia, desde donde deriva la palabra que nosotros conocemos como porno, pornografía. Es decir, la inmoralidad sexual está claramente establecida y condenada en las Sagradas Escrituras. Ahora, esta ramera tiene características. Primero, hablábamos de su atracción y seducción, ¿ya? El trabajo de la ramera es atraer, es seducir. Nos acordábamos del proverbio, ¿cierto? Capítulo 7, verso 16 al 18. Cuando seduce a aquel joven que va transitando en la calle y lo comienza a seducir. Es una mujer seductora. Ahora, llevándolo al plano espiritual, que es lo que nos interesa, es una iglesia que se jacta de su imagen y de su atracción. Esto me parece muy importante recordarlo, lo comenté la semana pasada. Pero hoy día estamos con un afán tremendo, hermanos, en este tiempo de la iglesia final. No me cabe la menor duda que es la ruina de la iglesia, en la esfera que estamos todos viviendo, transitando. Es una iglesia que hace grandes esfuerzos por ser atractiva al mundo, por ser seductora. Pero nosotros vemos, hermanos, en las escrituras, la esencia de una iglesia que nunca tuvo atracción. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nunca olvidemos eso, hermano. La iglesia no es el local de reunión, no es las paredes, la infraestructura. La iglesia está compuesta por cada creyente que ha sido redimido, ¿cierto? Por la sangre de Cristo, ha sido justificado y que está esperando su regreso, perseverando, predicando el evangelio, pero no lo hace la atracción accesoria, lo que es la iglesia verdadera, sino lo que enseña la doctrina, los fundamentos. Pero hoy día la iglesia final, que está profundamente afectada por esta atracción y seducción de la ramera, quiere hacerse también atractiva al mundo. Pero la iglesia de Cristo, por ser el cuerpo de Cristo, no puede tener atractivo. Usted dirá, ¿pero por qué no puede tener atractivo? Porque Cristo no tuvo atracción al mundo. Usted no va a encontrar ningún pasaje donde Cristo fue atractivo. A él lo ninguneaban. Acuérdense ustedes que el Señor, revestido de humillación, ¿cierto?, fue ninguneado, fue marginado y fue abandonado por todos. Hay una palabra que una vez la comentábamos cuando el Señor anunciaba su muerte ya en el Getsemaní, le dijo: esta noche todos se escandalizarán de mí. Y esa palabra escándalo significa se avergonzarán de mí. Su Mesías era arrestado como un vil delincuente, hermanos. La iglesia de Cristo debe representar fielmente lo que es el cuerpo de Cristo. Humillado, ¿no es cierto?, como dice la Escritura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No obstante, vemos hoy día una iglesia que hace esfuerzo por tener esta idea de la ramera, de atracción y seducción, es decir, atraer los sentidos, la vista, el olfato, el oído, etc. ¿Se acuerda que Pablo le advertía a Timoteo? Me temo, le decía a los corintios, le decía, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La ramera en sí simboliza la infidelidad. La iglesia de Cristo debe proyectar la fidelidad a Cristo. Pero Satanás, ¿qué quiere? Que seamos infieles al Señor. ¿O no es así? ¿Y cómo seduce a la iglesia? Mediante esta atracción y seducción, esta pompa, todo lo accesorio, todo lo que impacta la vista, el oído, y lo vemos, hermanos, lo vemos. Usted no podemos negar, hermanos, que estas grandes multitudes, estas luces, esta aparente conversión multitudinaria, uno dice, pucha, algo pasa ahí, por algo la gente va. Y las iglesias bíblicas, las que quieren perseverar, ¿cierto?, en la verdad, son grupúsculos pequeñitos. Y que tenemos que poner harta calefacción para antiviarnos, porque está fría la cosa. Es así, hermanos. Entonces, Isaías 53, como lo decía, resume un poco el sentir de la iglesia, lo que debe proyectar. No tiene que tener atracción, ¿ya? Porque estamos en un periodo terrenal, pero la iglesia será glorificada en el futuro. Ahí estaremos en gloria, hermanos, cuando vengamos con Él en poder y gran gloria. Y la segunda característica, en que en parte la mencioné, de la ramera, es que es infiel, es decir, no conoce camino de lealtad ni de fidelidad. Tenemos al profeta Oseas, que yo lo comentaba la semana pasada, que es una gran exhortación a leer ese libro del profeta Oseas, porque, vuelvo a insistir, para una persona que no ha nacido de nuevo, es un libro muy complicado entenderlo. Es que, como decir, es absurdo. Dios manda al profeta que se case con una fornicaria, con una mujer ramera, de características de prostitución, para poder mostrarle al pueblo lo que siente el corazón de Dios frente a un pueblo infiel. ¿Se acuerdan lo que decía Santiago? ¡Oh, almas adúlteras! Porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Es decir, no cabe duda, hermano, le enseñábamos a los hermanos allá en Temuco, en el sentido de que hay dos extremos en la iglesia que son nocivos. El legalismo por un lado, el libertinaje por el otro. La Biblia nos llama a la sobriedad, al equilibrio, ¿cierto?, al balance de las Escrituras. Creced en la gracia y en el conocimiento. Eso nos permite estar balanceados. ¿Por qué comento esto? Porque hoy día, hermanos, hay una idea de que la iglesia es libre, el Señor nos libertó, y es verdad, es una media verdad. Pero el que el Señor nos haya libertado no significa, hermanos, que hagamos lo que queramos, sino que tenemos que obedecer. Y le citábamos el pasaje tremendo, que tiene una profundidad tremenda ahí, cuando el Señor le dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, y llevad, ¿qué dice?, mi yugo sobre vosotros. Es decir, no cabe duda, el Evangelio nos liberta del pecado, nos hace descansar del pecado, pero nos enyuga con Cristo. Y para resumir, porque es un tema muy extenso ese, el yugo habla de obediencia, de sometimiento, de ponernos al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ese enyugamiento con Cristo y esa obediencia a Cristo nos impedirá ir a izquierda o a derecha, es decir, al libertinaje o al legalismo, que viene a ser una infidelidad al Señor. Entonces hoy día estamos en tiempos cruciales, como alguien dijo, tiempos proféticos, donde la iglesia, hermanos, no está siendo fiel a la palabra, en pos de la gran unidad, en pos del crecimiento multitudinario, en pos de la entrada de riqueza y hacer un tesoro en esta tierra, la iglesia de Cristo, ¿cierto?, está siendo seducida. Y cuando digo iglesia de Cristo, nosotros no estamos inmunes a eso. Por eso es que tenemos que hablar estas cosas, para terminar fiel. Como el Señor dijo a través de Pablo, habiendo acabado todo, estar firmes. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender que esta ramera tiene atracción, seducción y también nos llama a la infidelidad. Tercera característica de la ramera es que vende servicios sexuales, ¿ya? Todo lo vende. Nada es gratis, hermano. La iglesia falsa, la iglesia que ha sido infectada por los tentáculos de esta prostituta, es una iglesia mercantil. Es una iglesia que lo único que habla del signo peso, lo único que quiere es sacarle el dinero a la gente. Todo lo vende. Y a pesar de ser ministerios grandes, de mucho poder, todo lo que hacen lo venden, hermanos. Las grandes conferencias, exposiciones de pastores, seminarios, ¿cierto? Llaman a los pastores a capacitarse allá, que per se no es malo. No es malo ir a capacitarse, o que hagamos cursos, o que hagamos capacitaciones bíblicas. Pero ¿cómo vamos a estar cobrando entrada, hermanos? Pero es que pongámonos la mano en el corazón. ¿Cómo es posible que la Biblia diga, lo que recibiste de gracia, dadlo de gracia? En otras palabras, lo que es gratuito, tienes que hacerlo gratuito. Y la iglesia hoy día lo vende. Es porque ha sido penetrada por estos tentáculos malignos de la ramera que vende sus servicios, hermano. Si esto es muy solemne lo que estamos diciendo. Cuando nosotros hablamos de la ofrenda para los santos, la ofrenda no es para mantener un estatus de un siervo. La ofrenda de los santos es para los santos. Es para ayudar a los santos y para sustentar la obra. Pero no es para mantener un negocio. Vaya a ver usted hoy día cómo viven los pastores, los siervos que se dicen. Y se jactan más encima desde los púlpitos. La vida del pastor es terrible, dicen. No la han trabajado un día nadie, hermanos. Y usufructan y profitan de la lana de las ovejas. ¿Y sabe por qué? Porque los tentáculos de la ramera que vende todo han penetrado la iglesia verdadera. No hay gratuidad en ellos. En ellos no aparece la gratuidad, ni siquiera en la enseñanza. Porque ellos dicen que la salvación es por obras. O sea, tú tienes que salvarte por méritos. A cambio de. Entonces, este tercer elemento que estamos hablando, también lo vemos, no solamente en la iglesia católica, que es la madre, sino que en sus hijas, incluyendo, y escúcheme bien, incluyendo la iglesia evangélica. Cuarta característica es que su servicio es enmascarado, y lo hace en oscuridad y furtivamente. Enmascarado ya lo mencionaba, la palabra ramera denota un enmascaramiento. La palabra ramera viene de eso, cuando ponían en sus casas ramos para decir esto es una casa noble. Se acostumbraba a eso. Pero usted entraba y cruzaba la puerta y se encontraba con un burdel. Entonces la ramera tiene que ver, la palabra ramera tiene que ver con eso, enmascarado. Tiene que ver con oscuridad, con actitud furtiva, oculta. Las rameras no salen a plena luz del día, salen en la noche. ¿No es cierto? Y no se paran en plena luz ahí en la noche, sino que en esos pasajes por ahí cuando muestran, porque ellas presentan su servicio de manera oculta. De la misma manera el apóstol Pablo le dice a los Efesios que nosotros debemos reprender las obras ocultas. No podemos, hermanos, pregonar ideas oscuras. Nosotros estamos llamados a predicar la luz, a predicar la verdad. Ayer hablábamos con los hermanos en la reunión de varones que nosotros los varones debemos ser como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Esa es la demanda para uno de manera individual, pero también a la iglesia, de manera grupal, como comunidad, colectivamente. Entonces, renunciar a lo enmascarado, ser veraces, ¿ya? No tenemos nada que ocultar. Por eso que yo me convenzo más y más, hermano, me parece muy sano cuando nosotros aquí transparentamos las ofrendas, cómo se recauda, cómo se cuenta, esto es lo que entra, esto es lo que sale, para los santos, no para mantener algo, o mantener a alguien, digamos, sino para los santos. Eso es muy importante, ser transparente y todo hacerlo a la luz. No obstante, la ramera, con sus tentáculos, con su letal veneno, quiere llevarnos a un ámbito de hipocresía, enmascaramiento, de oscuridad y actuar furtivamente. Y finalmente hablamos de que la ramera no hace acepción de clientes, le puse yo, acepción de clientes. Claro, usted, una ramera, no va a decir, a ver, yo busco este tipo de clientes, no. Lo que le interesa es que le pague, o no es así. Llevándolo al ámbito de iglesia, no le importa la doctrina, no le importa quién sea, sea budista, sintoísta, sea musulmán, evangélico de aquí y de allá, todos pueden caer en esa bolsa, porque es un ecumenismo absoluto. La ramera no hace distinción de doctrina, no le interesa la doctrina. Esa es la madre, pero las hijas dicen exactamente lo mismo, no te preocupes de la doctrina, lo que importa es el amor. Pero es un amor licencioso, porque el amor verdadero, el amor de Dios, no se goza de la mentira, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces Pablo le dice a los corintios, ¿cierto? En el capítulo 6, verso 14 al 17, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, etcétera, etcétera. O sea, la Biblia claramente habla de una actitud de separación ante el error. Si nosotros no nos separamos del error, el error se mete adentro. Un poco de levadura, dijo el Señor, leuda toda la masa, dijo Pablo a los Gálatas. Por lo tanto, ya vemos características, hermanos, interesantes de cómo obra, cómo actúa la ramera. El apóstol Pablo, por eso que llegamos aquí, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero solo hay el presente, ¿quién lo detiene? Hasta que éste a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo que el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis capítulo 17, entonces, hermano. Dejando ya un poco la característica de esta ramera, dice así, versículo 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Por qué dice la gran ramera? Porque los prostíbulos también tienen su organización. Sí, también tienen su cierta, ¿no es cierto?, jerarquía. ¿Ya? Todo lo que hace el hombre lo jerarquiza. Su burocracia. Los prostíbulos se manejan con una cabeza. Que muy bien en Chile se le dice la mami, ¿no es cierto? La madre. Tiene un nombre más ordinario, pero no lo voy a decir ahora, así que no esperen que lo diga. Pero usted lo va a entender, la mami. Entonces la mami es la que distribuye, ¿no es cierto?, los servicios sexuales y toda la inmundicia que se da ahí en los burdeles. Entonces, el concepto de madre es la cabecilla. Y las hijas, quienes sirven a la madre, son las que se someten a los designios de su madre. Llevándolo al plano espiritual. Yo sé que el lenguaje fuerte este, un poco ofensivo, pero es la verdad que tenemos que hablarla, porque ha sido oculta por décadas, hermano. Antes esto era habitual, los evangélicos predicaban con gran naturalidad y los hermanos decían amén. Spurgeon hablaba de esto de una manera. Yo no sé, los que adoran a Spurgeon en el buen sentido de la palabra, jamás mencionan de que él hablaba con mucha fuerza, de manera categórica y concluyente, de que Roma era la ramera del Apocalipsis. Lutero también lo dijo. Pero hoy día como que se ha escapado eso, esa idea, ¿no es cierto? Se ha ocultado, porque las tareas de esta ramera ha sido realmente, entre comillas lo voy a decir, exitosa. ¿Ya? Solamente un marco histórico, pero la Iglesia Católica hasta la década del 60, escúcheme bien, hasta la década del 60, venía con la misma trayectoria desde la Reforma Protestante, persiguiendo cristianos y tratándolos de herejes. Toda persona que no era católica era un hereje. Así de claro. Pero ¿por qué hubo un cambio en la década del 60? Porque se celebró el último de los concilios vaticanos. No había otro más. Que comenzó al final del 60 o el 50, pasando al 60 terminó, duró varios años. Lo comenzó el Papa Juan XXIII y lo terminó el Papa Paulo VI. Y el punto más crucial respecto al tema que estamos hablando es que el Concilio Vaticano II estableció que nunca más a los evangélicos u otras religiones se les llame herejes, sino que hermanos separados o hermanos apartados, a los cuales hay que solidariamente, amablemente, hacerlos regresar a Roma. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Roma? Comenzar a producir líderes carismáticos muy similares a los evangélicos, hablando igual que ellos. No sé si alguien se acuerda, los más antiguos, de Rex Sambar. Rex Sambar es un agente del Vaticano. Fue preparado, capacitado por el Vaticano para estos propósitos. Billy Graham, que murió hace poco. ¿Para qué decir? Billy Graham fue un agente del Vaticano. Lo vamos a decir en términos muy claros, hermano. Y digámoslo en términos humanos. El éxito de Billy Graham, de Rex Sambar, de Catherine Kuhlman, todos aquellos que se doblegaron, que adoraron al Papa, tuvieron un comillas, muy bien comillas, hermano, un éxito en el pueblo evangélico. Porque comenzaron a sacar estas palabras lacerantes, separatistas, cismáticas. Nunca más hablar de la ramera, nunca más hablar de la Iglesia Católica, ahora proyectémonos al amor, a conquistar el mundo, a ser todos unos en Cristo, y es muy seductor, ¿o no es así, hermanos? Claro que sí. Nunca el conflicto, la confrontación ha sido atractiva. Incluso en lo secular. Uno a veces tiene un jefe que no quiere enfrentar los problemas para solucionarlos, sino que quiere echarle tierra, ¿no es cierto? Porque es mucho más fácil. Nosotros huimos de la confrontación, no nos gusta. Pero la Biblia tiene un aspecto inicial de confrontación. No significa pelea, significa decir no, redarguir. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, redarguye. Es decir, nosotros no podemos ser condescendientes con el error. Entonces, a partir del Concilio Vaticano II, esta gran ramera presentó una imagen remozada, ¿ya? Es decir, de una iglesia dura, tiránica, implacable, comenzó a ser una iglesia más solidaria. Sus mensajes fueron ecuménicos. El Papa Pablo II, que vino acá, Juan Pablo II, es uno de los pilares de este ecumenismo, comillas, nuevamente, de este ecumenismo exitoso. El día de hoy tenemos un tal Marco Witt, hermano. Marco Witt, que comienza en la década del 90, cautivando a jóvenes, a iglesias completas con sus alabanzas. Mire qué lindo, los himnos fueron sacados de las iglesias y comenzamos la nueva alabanza. ¿A dónde nos llegó la nueva alabanza? Al ecumenismo duro y puro dentro de la iglesia. El mismo Marco Witt lo ha dicho. Marco Witt participó de eventos ecuménicos en Argentina y sus declaraciones son claras, no son interpretables. Él dice, yo quiero transitar por este nuevo camino, dice. Así lo dijo, son declaraciones de él. Luis, ¿cuánto se llama este Cruz? El otro, muy famoso también, Luis Palau, también lo dijo cuando salió el Papa, la misma forma. Hay que orar por el Papa, porque él predica el Evangelio. Hermano, ¿de qué estamos hablando? Jesús Adrián Romero también, gracias hermano. De la misma forma, o sea, no cabe duda, la ramera se ha remozado. Se ha remozado. Ha cambiado el aspecto duro, tiránico, de, hermano, sí, por eso que la Escritura, y lo vamos a leer, tiene una factura muy grande contra la gran ramera. El cáliz que ostenta es un cáliz que está lleno de la sangre de los mártires de Jesús. Así lo dice la Sagrada Escritura. La Inquisición, la Contrarreforma. Muchas muertes, son criminales, hermano. Como alguien dijo por ahí, nos acordábamos la otra vez en una reunión, no me acuerdo dónde, antes los criminales colgaban de las cruces. Hoy vemos a las cruces colgando de los criminales. Era sorprendente el día viernes, permítame esto, escuchar al ex intendente de Santiago, este Orrego, que le mandó un mail, Esati. Ustedes saben que Esati está como imputado frente a crímenes. Orrego es un católico pechoño, pero dice, ¿cómo es posible que ellos hablen de esto como debilidad de la carne? Abusar de un niño como un pecado que es la debilidad de la carne, ¿no? Es un crimen, lo decía un propio católico. Ese es el lenguaje que estamos hablando. Pero hoy día la iglesia no dice una sola palabra. Cierre de paréntesis, el tiempo se nos fue. Hermanos, esta estrategia de la ramera es seducir, atraer a la iglesia verdadera bajo el alero de Roma, es retornarla a Roma. Dice acá, la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas. Este es un lenguaje figurativo, no cabe duda. La gran ramera no es una persona de carne y hueso que se prostituye, no, es un sentido religioso. Así como la iglesia es presentada como una doncella, ¿cierto?, que se ha preparado, que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, que se va a casar, se va a unir con su Señor para estar para siempre con Él, que Él la lavó, que Él la compró, como dice Efesios, ¿cierto?, para presentársela a sí misma como una esposa gloriosa. Así también, de manera figurativa, la falsa iglesia, la falsa presunción religiosa, se le llama ramera. ¿Y dónde actúa? Sobre muchas aguas. Entonces, ¿a qué se referirá con muchas aguas? Yo podría sacar mi propia conclusión. Mire, el Señor me reveló. Le voy a contar una revelación, hermano. No sería erróneo, ¿cierto? Yo sé que mis hermanos abrirían los ojos y dicen, ¿qué pasó en Temuco? Ahora vienen las revelaciones. No, no, no. Mire lo que dice Apocalipsis 17, versículo número 15. Apocalipsis capítulo 17, verso 15 dijo, y me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, ¿qué es lo que son? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, ella está sentada en todo el mundo. Y quiero terminar con este comentario. Usted ha oído hablar del nuncio apostólico, ¿cierto? De la nunciatura. La nunciatura es un eufemismo religioso para no decir la embajada del Vaticano. Así es, hermano. El Vaticano es un estado con sus emblemas, reconocido hasta por las Naciones Unidas, hermano. Entonces, cuando el Papa visita un país, no lo visita como el líder espiritual, sino que lo visita como un ministro de Estado, que está presente en toda la tierra. Él viene a hacer negocios acá. Uno ve una imagen de un abuelito tierno, ¿cierto? Querendón, que da ganas de agarrarle el cachetito así, moverle, ¿cierto? Pero detrás de esa investidura, detrás de ese ángel de luz, hermanos, y esto es muy, quiero ser muy responsable en decirlo, detrás de esa investidura que parece ángel de luz, está el mismísimo Satanás. Y la iglesia evangélica dice, aquí está, habla, este está loco, este no tiene estudios teológicos, ¿de qué estamos hablando? Ese es el gran problema, hermanos. No es maravilla, dice la escritura, que Satanás se disfrace como ángel de luz y que sus ministros se presenten como ministros de justicia. Entonces él llega acá, baja del avión y quizá usted no ha notado algo. Se le recibe según el protocolo internacional, con fuerzas armadas. Todo presidente, todo primer ministro de una nación debe ser recibido con fuerzas armadas, ¿sí? Y eso tiene un protocolo establecido, es decir, el militar que tiene el fusil tiene que armar bayoneta. La bayoneta es una especie de cuchillo que ellos usan aquí en el cinto, ¿lo ha visto? Solamente se arma bayoneta, rindiéndole, ¿no es cierto?, honores a la bandera y al presidente de la república o al presidente de otra república. Y el Papa recibe honores de acuerdo al protocolo internacional. ¿Por qué? Porque es el primer ministro de un estado reconocido por las Naciones Unidas, cuyo nombre es el Vaticano. Entonces la ramera es una prostituta, la gran ramera, que se ha acostado, ¿cierto?, que ha tenido su servicio con todos los gobernantes de la tierra, que tiene sus sucursales, ¿cierto?, que tiene sus embajadas en todos los países, incluyendo Chile. Entonces, la escena que estamos viendo acá del misterio de la iniquidad es tremenda. Muchas aguas. Mire lo que dice el versículo 2. Con la cual han fornicado, ¿quiénes? Los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, en esta escena muy simbólica de una ramera, siempre es infaltable el trago. Ven, decía la ramera en Proverbios 7, ven, embriaguémonos de amores, ¿cierto? El trago debe estar ahí, ¿para qué? Para aplacar el juicio, la cordura. Debe estar la droga, debe estar el alcohol, la embriaguez. Entonces, ¿qué es lo que hace la ramera? Seduce a los gobernantes, seduce a los reyes, y eso es lo que ha hecho por siglos. Y hoy día lo está haciendo ¿con quién? Con la iglesia evangélica, ya hace décadas. Entonces nosotros tenemos que estar alertas, hermanos, porque el ecumenismo está a las puertas. Nosotros bajamos la guardia respecto a estos temas y vamos a volvernos ecuménicos. Porque nuestro corazón perverso siempre se inclina por un amor licencioso, ya, pero no importa, no hablemos de esto, si lo que importa es el amor, amémonos, amémonos. No, hermano, el amor verdadero no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Que el Señor bendiga su palabra.